Bien, bueno, el 23 de agosto es una fecha clave dentro de la historia jujeña y de la historia argentina en general, ¿no? Pero sobre todo tiene una marca muy importante en Jujuy, porque como bien los decías en un principio, cada 23 de agosto tiene un significado muy especial. Y esto se debe sobre todo a que a lo largo de los años, sí, el 23 de agosto se ha convertido en un símbolo de la identidad jujeña. Por este relato que conocemos a través de la presencia de Manuel Belgrano en 1812 en tierras jujeñas, en donde, según lo que nos ha legado la tradición, ¿sí?, la sociedad de Jujuy en aquel momento abandona sus tierras por una orden de Belgrano, ¿sí?, para evitar que la ciudad de Jujuy fuera ocupada por las tropas realistas, ¿sí? Esto hay que entenderlo dentro de un contexto posterior al 25 de mayo de 1810, ¿sí?, en donde aquel cabildo reunido en Buenos Aires había decretado la conformación de una primera junta de gobierno, ¿sí?, dentro de una crisis de la monarquía española, y había dado lugar a el inicio de lo que vamos a conocer como las guerras de independencia, ¿no? En ese sentido, Jujuy va a ser un teatro central de las batallas que se van a librar en el territorio contra las tropas españolas, sobre todo con aquellas que se ubicaban en lo que se conocía como el Alto Perú, lo que hoy sería Bolivia, ¿sí?, y el sur del actual Perú, y en donde Jujuy va a ser un teatro central, digamos, de estos enfrentamientos, como me refería recién. En 1812, Belgrano, ¿sí?, se va a hacer presente en la provincia de Jujuy, ¿sí?, que recordemos que para ese momento conformaba parte de la intendencia de Salta, ¿sí? Salta y Jujuy eran una sola unidad jurisdiccional. Y esa presencia de Belgrano va a marcar, digamos, un antes y un después dentro de lo que va a ser, digamos, la historia de Jujuy, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que el relato nos lega es que la población va a abandonar en un éxodo, un 23 de agosto de 1812, sus tierras por una orden, por un bando, como se conocía, que emite Manuel Belgrano, para evitar, ¿sí?, que las tropas se hicieran con alimentos, con reservas, con recursos que podían ser aprovechados por los ejércitos realistas y así impedir, ¿sí?, el accionar que Belgrano tenía planificado para ese entonces. Eso es lo que conocemos nosotros. Ahora, en los últimos años, mis colegas de la Unidad de Investigación en Historia Regional, me refiero sobre todo a la historiadora Viviana Conti, al fallecido Marcelo Lagos, ¿sí?, han hecho aportes importantes al estudio, digamos, de este éxodo jujeño, en donde han matizado algunas cuestiones que conocemos, ¿sí?, y que nos ha legado la historia provincial jujeña. Si bien es cierto, ¿sí?, que la orden de Belgrano fue abandonar, ¿sí?, las tierras para evitar, digamos, la ocupación de las tropas realistas, hay que pensar que para aquel entonces no todos los habitantes de Jujuy se sentían identificados con un proyecto político revolucionario, nuevo, y que no brindaba todas las seguridades ni toda la confianza para acompañarlo. Por lo tanto, el éxodo va a dividir a la sociedad jujeña. Va a haber quienes van a seguir efectivamente a Belgrano y va a haber quienes no, quienes van a oponer resistencia y se van a quedar en la ciudad de Jujuy desobedeciendo aquel bando que Belgrano había emitido. Por lo tanto, es un proceso complejo, ¿sí?, en donde hay que salir de una homogeneización en donde todo el pueblo de Jujuy acompañó a Belgrano, porque esto no es tan así, ¿sí? Va a haber una parte importante de esa sociedad jujeña que, más que vincularse al proyecto revolucionario, va a considerar más seguro, más fiable seguir por donde ya la sociedad estaba acostumbrada, que era la lealtad al rey de España. Entonces, no hay que pensarlo, sí, al éxodo como una cuestión que abarcó al conjunto de la sociedad jujeña. Eso es algo muy importante y que sobre todo ha quedado, sí, legado a las generaciones posteriores de Jujuy por la narración que hizo el primer historiador jujeño, hablo de Joaquín Carrillo, que escribió el primer libro de historia de Jujuy allá por la década de 1870, en donde afirmaba esto, ¿no?, que toda la sociedad jujeña había quemado sus casas, se había deshacido de sus propiedades, de todos sus bienes, para poder acompañar a Belgrano. Pero bueno, esto, como les digo, no es tan así, porque lo que se pone en cuestión en 1812 es el problema de la lealtad y la patria, ¿no? ¿Qué significa patria y qué significa lealtad? ¿Sí? Una idea de patria que no está del todo procesada para 1812 y que recién está tomando las características con las cuales la conocemos en el día de hoy. Bien, la cuestión, digamos, era básicamente llegar, digamos, hasta Tucumán, ¿sí? Para escapar, digamos, de las tropas, principalmente del general Goyeneche, que contaba con un ejército bastante grande y ante el cual las tropas de Belgrano no estaban en condiciones de resistir, ¿no? Entonces, digamos, este éxodo va a ser muy importante al permitir, podemos decir, ganar tiempo, si se quiere, ¿no?
Claro.
Ganar tiempo para que los ejércitos revolucionarios, como te digo, tenían que nutrirse de tropas, tenían que nutrirse de soldados, tenían que lograr armamento, y para eso era necesario algo muy importante, contar con recursos económicos, los cuales eran muy limitados para la época. En ese entonces, sí, esto va a abrir la puerta, el éxodo, para dos acontecimientos que están totalmente unidos a los acontecimientos de 1812. Me refiero a las batallas de Salta y a la batalla de Tucumán,
claro.
¿Sí? Que se van a desarrollar con posterioridad al éxodo jujeño. Una vez,
sí,
digamos, que el pueblo de Jujuy, los que teniendo este matiz, ¿no? Que no es todo el pueblo jujeño quien acompaña a Belgrano, sino una parte, ¿sí? Da lugar a ciertas escaramuzas, ¿sí? Como el combate de las piedras, uh-huh, que se desarrolla en septiembre de 1812, aquí en lo que sería la Quebrada del Toro, ¿sí? Como una antesala a lo que va a ser luego la batalla de Salta y la batalla de Tucumán, ¿sí? Esa es, digamos, la consecuencia posterior al éxodo jujeño, una vez que la población que acompaña a Belgrano logra, digamos, evitar, podríamos decir, lo que podría haber sido un aprovisionamiento general, digamos, del ejército realista, en donde podría haberse quedado con recursos, con una mayor cantidad de adhesión, que Belgrano, en cierta manera, impide, ¿no?, al realizar el éxodo jujeño. Pero con esta salvedad de que va a haber quienes no continúen, digamos, ese ideario o ese plan de Belgrano por este oportunismo, ¿no? De
claro,
era más inseguro seguir a Belgrano que quedarse apoyando a las tropas realistas, con las cuales se tenía la seguridad que iban a poner la situación bajo control. De
mira
alguna
vos,
forma.
Muy interesante, Nicolás. ¿Y de cuántas personas se tiene noción uh-huh, que ha completado este éxodo? ¿Cuántos se han movilizado?
Y más o menos, por las estimaciones que hay para la época, no ha, como los censos son muy fragmentarios, uh-huh, ¿sí? Para aquellos años no había esa sistematicidad que tenemos hoy en día de contar con censos de población totalmente fiables, y estamos pensando más o menos en 1.400 personas.
Claro, un número importante, ¿no? Para
la época.
Para la época, claro.
Sí, ahora, teniendo en cuenta que el ejército realista invadía con alrededor de 3.000 soldados.
Claro. Ah, mirá vos, claro.
Una cuestión así.
Licenciado Hernández Aparicio, cada año se homenajea esta fecha en Jujuy llevando a cabo una quema simbólica. ¿Esto se sigue haciendo? ¿Se va a llevar a cabo en el día de la fecha?
Bueno, eso es un tema que también ha sido cuestión de debate hace muchos años, ¿no? Porque la evidencia histórica no ha encontrado pruebas totalmente fehacientes de que se haya quemado la totalidad, ¿no? De los bienes y de las uh-huh, casas en la ciudad, ¿no?
Sí.
Lo cual en su momento dio, bueno, lugar a una discusión entre el gobernador Gerardo Morales y los historiadores de la universidad, que presentaban, digamos, estas dudas respecto a la quema masiva, ¿no? Sin embargo, bueno, más allá, digamos, de esa discusión de si se quemó o no se quemó, yo creo que forma parte, digamos, de la tradición histórica, digamos, de la sociedad jujeña, y en todo caso pasa a ser una cuestión secundaria, ¿no?
Claro.
Decir si se quemaron o no se quemaron estas cuestiones.
Claro.
Así que sí, como todos los años, se va a repetir, digamos, esta tradición, que forma parte, como les digo, de la identidad, ¿sí?, del pueblo jujeño, y sobre todo de poner a Jujuy, digamos, dentro del contexto, ¿sí?, de la Guerra de Independencia, cómo Jujuy se encontraba y cómo contribuye en cierta parte al proceso revolucionario, ¿no?, de mayo de 1810.
Claro. Bueno, licenciado Hernández Aparicio, ¿algo más que quiera señalar?
No, me parece bueno que esto es lo importante, ¿no? Que, bueno, como les decía, más allá de las discusiones o no en torno al éxodo, me parece muy interesante que hoy, 2021, digamos, estas cuestiones históricas se sigan discutiendo y pensando en la sociedad en el día de hoy, porque la historia no solamente es un cajón o un baúl de recuerdos, ¿no?, sino que nos tiene que llevar justamente a la reflexión y a pensarnos, digamos, como sociedad. Esa es la finalidad que creo que tiene la historia.
Claro que sí. Y qué bueno que existe también el revisionismo histórico, qué bueno poder hablar el rol de las mujeres en aquella época, pero bueno, seguramente serán temas que lo charlaremos en un futuro. Licenciado Nicolás Hernández Aparicio, muchas gracias por dialogar con Radio Nacional.
No, muchas gracias a ustedes y un gusto.
Hasta luego, que tenga buena jornada. Ahí estábamos entonces en contacto con el licenciado en Historia, Nicolás Hernández Aparicio, profesor de la Universidad Nacional de Jujuy, de la UNJU.